Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Buenos días, Madre Esfera.
Buenos días, Madre Esfera, con Mónica de la Fuente.
Buenas tardes, bienvenidos a esta edición en directo de Buenos Días Madresfera, que tendremos que cambiarle el nombre para el programa de hoy porque hemos cambiado la hora, pero no pasa nada porque luego la gente lo escuchará en diferido. Y hoy abrimos de nuevo nuestro club de lectura. Ya sabéis que lo hacemos una vez al mes en directo a través de Twitch, donde estamos ahora en Twitch en el perfil de Madresfera, y que luego este programa lo subiremos a nuestro podcast, a nuestro canal de YouTube, a nuestras redes, y quedará para la posteridad para que podáis escucharlo cuando queráis y vernos aquí, que estoy en compañía. Ya me estáis viendo, los que podáis ir entrando poco a poco a través de redes en Twitch. Estoy muy bien acompañada con los dos autores, madre e hijo, del libro que nos ocupa hoy. Vale, hoy abrimos el club de lectura para traer una novela, Marismas, que me ha gustado un montón. Tengo que dar la enhorabuena aquí a sus autores, Beatriz Roger y Luiso Soldevilla. Buenas tardes.
Buenas tardes. Muchas gracias. Contentos de que te haya gustado y gracias por leerlo.
Nada, un placer. Muchas gracias por pasaros por aquí. Gracias, Beatriz. Beatriz, Bea, no sé cómo...
Bea,
te gusta más, Bea.
Sí.
Por la propuesta, porque me hace mucha ilusión cuando recibo invitaciones a nuevas lecturas que a lo mejor pues no me llegan a través de mi mundo más madresférico, porque pues yo leo todo lo que me llega relacionado con madres, maternidad, guías de crianza, de embarazo, y de repente cuando me proponéis salirme un poquito, es ¡ay, qué bien!
Sí, ¿no? Esta es la maternidad adulta ya, adulta.
Yo lo cojo encantada, aprovecho siempre que puedo. ¡Ay, claro que sí! Si a mí lo que me gusta es leer y contárselo a nuestra comunidad, y los padres y las madres también leemos cosas que no son solo de maternidad y de paternidad.
Menos mal.
Sí, sí, la verdad es que sí. Así que contadme, Luiso, Bea, quiénes sois un poco y cómo surge esta Marismas, ¿vale? Y ahora ya nos contaréis un poco cuál es el argumento.
Venga, Luiso, empieza tú, que yo siempre digo que toda la culpa es suya.
De bueno. Los hijos, la culpa la tienen los hijos.
En este caso, sí.
Sí, en primer lugar, bueno, ahora ya lo han dicho, pero soy el hijo de Bea y hará unos casi 3 años ya me empecé a escribir una historia sobre un detective joven que estaba ambientada en la Costa Brava y se la presenté a mi madre en el salón de casa como quien no quiere la cosa. Y entonces ella siempre ha leído siempre, es la que me ha animado a que escriba mis cosas, a que lea.
Ella siempre ha leído siempre.
Y me hizo una serie de comentarios y le propuse como si nada si lo quería escribir conmigo. Y sorprendentemente, porque incluso yo me sorprendí y creo que ella misma también, me dijo que sí. Y entonces nos pusimos a trabajar en esta aventura que ha sido súper divertida, intensa, de la que estamos muy, muy orgullosos y contentos, y el resultado ha sido Marismas. Y la verdad es que, bueno, todo lo que estamos viviendo desde que se publicó la novela está siendo una pasada.
Bueno,
Bea, cuenta cómo lo habéis vivido, o sea, cómo surge ese proceso de que te esté contando tu hijo que está escribiendo a que tú también seas parte de ese proceso de escritura.
Bueno, yo creo que los dos somos apasionados en esto, nos parecemos mucho de todo lo que es el misterio, ¿no? Yo estudié criminología, pero al margen de esto, Luiso desde pequeñito, yo qué sé, empezó cuando era niño con las novelas de fantasía, cuando me di cuenta que Miguel Strogoff no le iba a enganchar, ¿sabes? Y pasé a cosas más modernas. Y se convirtió pues en un ávido lector, la verdad es esta. Nunca más le tuve que insistir, porque yo tenía mucho interés en que mis hijos leyeran, ¿no? Y Luiso, pues digamos que recogió el guante y lee desde entonces. Y en una edad así quizá más adolescente, pues yo le fui pasando libros que me encanta a mí de siempre, thrillers, novela negra, novela de misterio, novela policíaca, en fin, un poquito de todo este tema, y le encantó. De la misma forma que a los dos nos encantan, podemos coincidir o no en gustos, pero las películas de misterio, las series de este tipo, etcétera. Y ahí tenemos un punto en común muy fuerte. Y entonces es verdad que yo le animaba y le decía, óyeme, escribe siempre que quieras, escribe tranquilo, lánzate, porque además, no sé, yo creo que poner sobre el papel vivencias y experiencias siempre es bonito. Y es verdad que él, que todavía vivía en casa por aquel entonces, pues un día me enseña un esbozo de novela y me dice, mira mamá, me he puesto a escribir sobre un detective joven, se llamará Nico Ross, y lo quiero afincar en Jafrán, que es el pueblo en el que nosotros veraneamos de la Costa Brava. Y yo siempre añado que no solo veraneamos, porque es que pasamos allí tanto tiempo como podemos. Incluso Luiso desde muy joven ya procuraba apurar siempre, ¿sabes? Somos urbanitas también y vivimos en Barcelona, pero vaya, eso es un poco como nuestro pulmón, ¿sabes? Nuestro oxígeno. Y bueno, lo que leí así de inicio me gustó mucho. Y tal cual te dice él, dice, ¿sabes qué, mamá? Le di un par de ideas, que tampoco recuerdo ahora exactamente cuáles eran, y me dice mi mamá, ¿te parece si lo hacemos juntos? Y la verdad es que no sé por qué, pero ni me lo pensé. Digo, vale, pues venga, claro que sí. No se nos ocurrió pensar en si era difícil, si era complicado. A mí me hizo mucha ilusión. Y bueno, pues desde entonces me ha aguantado. Pues una especie de pareja, de hecho, literaria.
Me hizo mucha gracia ese momento madre-hijo escribiendo, porque puede ser un proceso, bueno, tiene sus riesgos, todos los que tenemos ahí esa dualidad, ¿no? De, pues esa relación con nuestras madres, y pues puede ser complicado, lo mismo no, es muy, además de hecho tenemos el resultado aquí y doy fe de que es muy satisfactorio, pero lo que se queda en el camino, eso ya, ¿qué tal ha sido?
Yo aquí, luego dejaré que Luiso explique porque claro, cada uno ha tenido su experiencia, pero yo aquí siempre digo que Luiso y yo hemos jugado con una ventaja, y es que ya no se trataba de un hijo, pues como decías tú antes, en edad de crianza ni adolescente. Ya era un hombre adulto y siempre nos hemos llevado bien, esta es la verdad. Hemos tenido pues los típicos problemas de padres e hijos, de educación, de límites, etcétera, de que las madres a veces somos pesadas, pero llevándonos bien. Y claro, era mayor, entonces en ningún momento se me ocurrió pensar ni que yo iba a mandar, ni que le iba a tener que decir qué hacer, ni que nos pudiéramos enfadar en serio. Sí que asumimos un riesgo de poder discutir y no estar de acuerdo, que es verdad que no hemos estado de acuerdo en cosas, pero al final siempre el uno o el otro ha cedido, y bajo mi experiencia ha sido un regalo, porque he conocido una faceta de Luiso que desconocía, que las madres normalmente no solemos conocer, y esto siempre lo digo, soy como un disco rayado, pero es verdad que no solemos ver trabajar a nuestros hijos, y aunque quede muy cursi, Luiso se enfada porque siempre dice, mamá, dices unas cosas, pero yo no. Las digo igual, que descubrí a mi hijo trabajando, ¿sabes? Una faceta de su constancia, su voluntad, yo sé que es cansado trabajar toda la jornada y después escribir, y me ha encantado vivirle en este aspecto, o sea que para mí ha sido un regalazo como madre, y espero que para él también, pero hay que diga él lo que piensa.
A ver, yo he empezado a pensar que mi madre me adoctrinó desde pequeño para que escribiera con ella.
Iban caminando.
No, pero encaminado, no, hago broma. Para mí ha sido, bueno, lo decía al principio, bueno, y estoy de acuerdo con mi madre, es una experiencia que llevaré siempre conmigo, pero me lo he pasado muy bien, he disfrutado mucho, he aprendido, me ha dado buenos consejos, también ha sabido cuando escribíamos, cuando tomábamos decisiones, que la figura de madre e hijo no existiera, sino que éramos más bien compañeros, porque si no, normalmente una madre tiene un plus de poder de decisión por encima, y mi madre lo ha gestionado bien esto. Sí que es verdad que a veces me ha costado convencerla en según qué cosas, porque yo diría que es más tozuda que yo con algunas ideas o por ahí he salido a ella, pero no, como al final tienes un objetivo en común, estás tan ilusionado con que este proyecto vea la luz, te pones de acuerdo. Solo yo siempre hago también la misma broma, que hay un momento que con mi madre me puse serio y le dije, mira mamá, alguien ha de morir. Esto es una historia de una novela negra y no una romántica. O sea, alguien ha de caer, no puede ser. Y siempre me argumentaba que les había cogido demasiado cariño a todos. Y yo decía, bueno, imposible. Aquí van a rodar cabezas de una manera u otra.
Qué bueno.
Tal cual. Luis iba allí con su espada justitiera y me dice, escoge, ¿a quién nos cargamos?
Qué bueno.
Bueno, alguien que pegase en la historia también, pero yo creo que ha habido una cosa muy bonita y que es un valor añadido en la novela, que además de ser madre e hijo, somos dos generaciones distintas y somos dos sexos distintos. Y quieras o no, en según qué temas hay una perspectiva distinta, y creo que esto lo hemos sabido plasmar en la novela. Y me gusta pensar, aunque solo tenéis que decir tú y los lectores, de que el resultado ha sido positivo.
Sí, y además, como iba a hablar con vosotros cuando lo estaba leyendo, me iba preguntando cuánto había de Beatriz y cuánto había de Luis, ¿no? Y era como ese juego a ver, y no lo sé, o sea, no me quedó la cosa, me metí mucho en la historia y eso creo que es lo... el éxito de la novela, que es, te olvidas de quién está escribiendo, que es al final la magia, ¿no? A vosotros que os gusta tanto leer, lo compartiréis seguramente, ¿no? Que te olvidas de quién está escribiendo, te olvidas de que tienes que hacer entrevista y te metes directamente en la historia y te da igual ya todo lo demás.
Qué bien, qué bien.
Contadnos, bueno, sin hacer, por supuesto, eso sagrado, sin hacer spoiler, porque como buena novela negra esto hay que llegar hasta el final y acompañar a los protagonistas en su historia, a ver qué pasa durante todo el proceso, ¿no? Durante toda la novela. Pero contadnos un poco, para la gente que nos está viendo, para picarle, de qué va y cómo lo habéis construido. Y además también me interesa mucho saber cómo surge, de dónde sale la idea.
¿Listo tú?
A ver, vale, el embrión de la idea sale de mí, pero sale porque yo tengo muy claro que quiero escribir una historia, una novela negra, ambientada en la Costa Brava, como comentábamos, que es un lugar especial para mí y para mi familia. Y que el detective, que ya fuera un detective, una persona autónoma, que no tuviera nadie por encima, que pudiera tener movilidad, tomar decisiones por su cuenta, que fuera joven y que fuera distinto a lo que sueles encontrarte en la novela negra. Porque normalmente siempre está ese personaje atormentado, alcohólico, con problemas, que no han superado el pasado. Y tú piensas, madre de Dios, en la vida real me anda a ayudar la policía y ha de estar así de fastidiado, mejor que no me echen una mano. Y también es verdad que a mí me gusta mucho este tipo de detective, pero tú en Nico, que es nuestro protagonista, ves que algo ha sucedido en el pasado, ves que arrastra algo, pero que a pesar de arrastrarlo, ha sabido combatirlo, luchar y decir, oye, yo quiero disfrutar de la vida a pesar de lo que me dedico y a las cosas que tengo que enfrentarme. Por eso nos gustaba mucho que tuviera familia, acaba de ser padre, es como su tierra firme, le gusta agarrarse a eso. Mi madre y yo hablábamos porque creo que hemos sido valientes, porque hemos asumido un riesgo al tener un personaje así, porque es muy distinto a lo que te sueles encontrar realmente en la novela negra. Pero el feedback que vamos recibiendo es bueno y nos hace felices. Pero bueno, esa era la primera idea. Pero luego mi madre tuvo una idea muy buena que me comentó, oye, ¿qué te parece si la historia, ok, él vive en Jafranc, en este pueblecito, pero la llevamos a las marismas del Ter, a toda esa zona de desembocadura del río en el Mediterráneo? Y pensé, wow, buenísimo. Y entonces no dudamos nada, pensé, qué idea más buena, porque además vamos mucho, conocemos a la gente de la zona, hay un restaurante hostal que más o menos nos hemos inspirado en él en toda la historia, y entonces queríamos un ritmo muy trepidante y tomamos una decisión, varias decisiones. Vale, queremos un ritmo trepidante y que el lector se sienta agobiado. Uno, que haya una desaparición, porque esto ya sabes que el tiempo cuenta. Dos, que la desaparición sea una niña pequeña, que el lector aún empatiza más y se siente más, va, que a ver si la rescatan. Tres, que fuera en Navidad, porque si es en Navidad, supuestamente es esa temporada que todos hemos de pasar tiempo con la familia, estar felices, y esto en la vida real al final no es así. Cuando alguien lo está pasando mal, el tiempo se detiene. Pero bueno, socialmente se piensa que es la oportunidad para estar todos juntos. Y después capítulos muy cortos, en plan un poco yo me dedico al cine, darle mucho ritmo y que cada final fuera un poco como cuando se acaba un capítulo de una serie que te dejan ahí con la mierda en los labios,
sí.
Pues así. Y bueno, es que me enrollaría más, pero también quiero dejar que mi madre diga del proceso y de cómo nos organizamos y todo esto.
Pues yo añadiría, estoy de acuerdo con todo lo que dice Luiso, y yo añadiría que haría mucho hincapié en que queríamos, por supuesto, el detective diferente, ¿vale? Queríamos, porque los dos somos bastante sentimentales, por no decir mucho, y yo creo que ambos nos enganchan las cosas si nos interesan las personas a las que les pasan esas cosas. Quiero decir que yo soy voraz lectora de novela negra, etcétera, pero... Si, por ejemplo, cojo un libro y la trama está siendo estupenda, pero los personajes a mí no me llaman, me dejan fría o ni siquiera me gustan, ya no hablo de buenos y malos, ¿eh? Porque hay muchos matices y muchos grises, pero ellos, ¿cómo son? No me motiva un poco, no me hace imaginármelos y querer saber qué les va a pasar después, pues abandono, ¿sabes? Digo, oye, me pasa lo mismo con una serie o con una película. Digo, va, esto no me llama. Y entonces queríamos que eso fuera un punto fuerte. Queríamos que nuestro protagonista fuera, como dice Luis, una persona que ha superado algo muy bestia, no hablamos de una cosita, hablamos de una cosaza, pero que aún así, y en gran parte, y esto supongo que para gente como tú que te dedicas a lo que te dedicas es importante, este chico ha salido adelante y se ha vuelto a enganchar a la vida, sobre todo por sus cariños. O sea, ha sido un hijo querido, es un hijo querido, se ha enamorado, está rodeado de gente que le quiere. Entonces, yo creo que eso es muy importante para remontar en la vida, para sentirte acompañado, y eso también moldea carácter. A veces pensamos que moldea carácter solo las cosas malas o las obligaciones, pero yo creo que los que nos acompañan en la vida y lo que tú recibes, ese amor que recibes, es importantísimo, igual que esos límites, ¿no? Y queríamos un personaje así, bien acompañado, y que él se hubiera construido bien, en gran parte gracias a su propio mérito, pero evidentemente en gran parte gracias a los que le rodeaban. Entonces, todos nuestros personajes de la novela, salvo los que podríamos definir como secundarios, que tienen lugar por el misterio en sí mismo, todos los que le acompañan en la investigación, su familia, etcétera, son, pues eso, familiares, amigos, y tienen, y esto es muy importante de destacar, un vínculo que les une a todos ellos, que es, sin hacer spoiler, esa presencia que decimos siempre, Luis o yo tan ausente o esa ausencia tan presente, ¿vale? Una chica, Marina, a la que le sucedió algo y que los ha vinculado absolutamente a todos ellos y que siempre está en el recuerdo.
Yo voy dejando para que la gente empiece a quedar con las ganas de saber qué es lo que pasa. Y apuntabais ahí el inicio, ¿no? Hay una desaparición. Tenemos una localización que además tiene mucha presencia y mucho peso en la historia, mucho. Está muy, muy bien buscada y se nota que la conocéis porque es un personaje más de la novela, ¿no? El sitio en el que sucede. Y esa desaparición es la que nos marca el comienzo del misterio, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Con quién está? Aunque tenemos ahí, ya desde el principio de la novela, esa presencia ahí malvada. Y pues ya nos va acompañando desde el principio. ¿Cómo, me interesa mucho saber cómo lo habéis estructurado para ir manteniendo algo tan difícil en una novela negra como es la intriga y tenerte con ganas de más, que yo creo que es fundamental, ¿no? Todo el libro quieres seguir yendo hacia adelante, pero en una novela negra es absolutamente imprescindible que nos mantengáis en tensión. ¿Cómo habéis estructurado esta historia para mantener la intriga e ir hacia arriba?
Yo aquí quiero apuntar una cosa, que el mérito de la ambientación, yo le doy después una forma un poco redondeada a lo que hemos escrito antes a nivel lenguaje, pero que toda esta ambientación que envuelve la novela, que como dices es un personaje más, es mucho más mérito de Luiso por esa visión cinematográfica que yo creo que tiene él, ¿sabes? Y ha ayudado a que resaltara muchísimo. Yo, así breve respecto a la estructura, queríamos que el lector conociera en parte que había algo que estaba sucediendo que los protagonistas, en cambio, no sabían. Y son esos capítulos como al margen, eso siempre intentando no hacer spoiler, ¿vale? Esa cosa, esa presencia, eso lo que sea, que va dando pistas de cosas que están sucediendo, pero que en cambio el detective y sus allegados desconocen por completo. Y eso nos parece como lectores interesante, ¿no? Porque yo un día leí no sé dónde, que nunca sepan más los investigadores que los lectores. Y pensé, es verdad, no se puede dar todo mascado a los investigadores. Y entonces es como aquello que yo me imagino que el lector va pensando, bueno, pero que no se enteran, que no lo ven, que no sé qué. Y luego, como decía Luiso antes, dándole un ritmo muy rápido. O sea, muy rápido, fíjate que los diálogos no son largos, los capítulos tampoco, es un poco como decía él, como podría ser algo cinematográfico. Y creo que hemos intentado, también lo decía Luiso antes, hacer cortes de capítulo en plan, quiero seguir leyendo, quiero pasar al siguiente, y el resto ya dejo que lo diga él.
No, a ver, estoy de acuerdo con todo lo que dice mi madre, esos capítulos de esa voz que el lector va leyendo eran importantes porque hay una información que, como decía mi madre, el lector sabe, pero nuestros personajes no. Pero también es una manera de jugar con el lector, porque quizás se piensa que está averiguando cosas o le estamos confundiendo más. Claro. Los que van perdidos al principio son los protagonistas, nuestro detective, que tiene que investigar y averiguar lo que pasa. Pero a mí me gusta mucho también cuando leo libros, novelas, cuando hay estos capítulos así que te dan como un descanso, un parón y vas descubriendo poco a poco cosas. No, de verdad, va bien, como asiento todo lo que acabo de averiguar de la investigación, pero de repente hay esto que me sumerge como en otro mundo dentro del libro que tiene que ver también con el caso, pero que solo lo sé yo. O sea, solo lo sabe el lector y eso me gusta mucho. Luego, lo de la... Gracias, mamá, pero lo de la ambientación es cosa de los dos también, porque hay mucho trabajo de los dos en todo. Sí que es verdad que, así como te decíamos, que queríamos ambientarla en Navidad para darle esa nostalgia o esa sensación aún más de pérdida, para nosotros o para la gente en general, la Costa Brava se vincula con el verano.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Con pasarlo bien, con el mar, las playas llenas, el agua, los niños gritando, o sea, el máximo follón. Pero son paisajes que durante esta temporada son muy bucólicos, pero en invierno es todo lo contrario. Y los que estamos por ahí vemos solitarios, inhóspitos, más apagados, más grises, con temporales. Tenemos la famosa tramontana, que a la gente de ahí siempre dice que les ha dejado tocaos. Y entonces queríamos explotar esto, porque también una de las cosas que a mí me encanta de leer es las cosas que aprendes de según qué zonas, ciudades, pueblos y diferentes temas. Y las marismas, para mí, es el personaje más importante casi de esta novela, porque tanto nuestros personajes como el lector constantemente se siente observado por ellas, como que no puede escapar. Y además, creo que las vamos describiendo de una manera de, claro, están las marismas, está el río, está la desembocadura. ¿Cómo va a sobrevivir una niña ahí? Si una niña se ha perdido, es muy difícil que la encuentren viva. pero si alguien se la ha llevado, aún hay esperanza. Y a mí todo lo que sucede, además tenemos un personaje que me encanta, que mi madre también ha puesto mucha mano en él, que es la bruja de las marismas, la gitana que vive en la caravana, que le da ese punto así más mágico, que a mí me gusta mucho. Y también tiene esas apariciones espontáneas que dices, ¿de dónde ha salido? Que el lector incluso leyendo se puede asustar y decir, ¿pero qué ha pasado aquí? Nuestros protagonistas, por ejemplo, que se la encuentran un par de veces, se llevan sustos, pero ella está en su hábitat y creo que a través de sus ojos también lo ves de otra manera.
¿Qué importancia tiene para vosotros y cómo habéis tratado el tema de la familia? Porque hablabais antes para el protagonista, ¿no? La importancia de esos cariños y de esos vínculos que le han ayudado a superar esa situación, a él y al resto también, ¿no? A todos los que han vivido esa experiencia tan dura. Y en el resto, ¿cómo lo habéis abordado? Porque tiene mucho peso las relaciones familiares.
Bueno, yo creo que precisamente Marismas hay un reflejo de un tipo de familia. Esto no, aquí nunca, nosotros nunca pretendemos entrar en juicios, ¿eh? Todas las familias yo creo que hacemos lo que podemos. Eso vaya por delante. Y además, no todas las familias están en las mismas circunstancias y eso también se tiene que tener en cuenta. Yo creo que reflejamos diferentes tipos de familia. A ver, para mí personalmente la familia es la base angular de prácticamente todo. O sea, yo creo muchísimo en la individualidad de las personas. Yo creo que la familia debe hacerte libre. Yo creo que la familia tiene que ser ese sitio al que puedes llegar pase lo que pase. No, yo al menos es lo que he esperado con mis hijos, que me pudieran contar lo que fuera y que si algo iba mal, pues es cuando se les tenía que querer más que nunca, insisto, y poner más límites que nunca. Yo quizá, y a lo mejor no sé si esto es políticamente correcto y no me quiero meter en historias, pero una sensación que tengo yo hoy en día con las redes, un poco con toda la información que recibimos, con la política, etcétera, es que hay un cierto secuestro de cuál es la misión de la familia y, por ejemplo, se hace mucho hincapié en que la escuela, pues por ejemplo, eduque, ¿vale? Yo creo que la escuela tiene que enseñar el respeto y una serie de cosas de todos los alumnos para lo que es la convivencia social, ¿vale? Que nos une a todos y para mí el respeto es imprescindible porque si no estaríamos todos dándonos castañas por ahí. Pero creo que quien tiene que educar en base a los valores de cada uno, a las creencias y al amor que siente y a cómo lo siente, es la familia. O sea, yo creo que una cosa es educar y otra cosa es enseñar. Y creo que ahí queríamos recalcar mucho pues que hay diferentes tipos de familia. Nico, por ejemplo, su mujer, pues incluso el comisario, ¿vale? Es gente con una familia privilegiada. Se han pasado cosas, insistimos, cosas gordas, pero ahí hay mucho amor y a la vez mucha independencia, no aquello de raíces para crecer y alas para volar. O sea, eso que supongo que intentamos hacer los padres. Entonces me gusta también porque, por ejemplo, tenemos otro tipo de familia, que es la de Jamal y Fátima, ¿no? Muy cuestionable. Padres como nosotros, pues el propio protagonista se debate como diciendo, ¿qué hago yo ayudando a este tío? Y lo ayuda porque tiene una deuda con él. Pero lo que hace es tremendo, ¿no? Es decir, entramos en temas de drogas, de venta de drogas, etcétera, que te echa para atrás. Bueno, y entonces también ves que esta gente llega de otro sitio, con otras circunstancias, pues que no todo es tan fácil y que incluso la gente que hace cosas que no te gustan tiene una forma de querer a los suyos. A lo mejor no a los otros, pero a los suyos sí. Y luego tenemos otro tipo de familia, todavía más allá, que es un poco la de la zona donde sucede el misterio, que bueno, que te das cuenta también un poquito de lo que provoca la falta de amor, ¿no?
Y ya sí, eso.
Hay muchas. Pero bueno, yo creo que es un reflejo también un poco de la sociedad.
Sí, sí.
Ya me callo.
Sí, sí, porque ahí tela, ¿eh? Es que la familia tela es uno de los recursos también así como más, más ricos, ¿no? Cuando hablamos también además de novela negra, sobre situaciones que se pueden generar en el núcleo familiar o con el entorno familiar, porque claro, luego es que pasan muchas cosas.
Hay muchos tipos de familia, ¿no? Hay una frase que a mí me gusta mucho de Ana Karenina que dice, todas las familias felices son iguales y cada familia desgraciada es diferente. Y es un poco claro, en el seno de las familias pasan cosas muy tristes también.
Sí, no sé si quieres añadir algo sobre esto, Luiso, o ya lo ha dicho todo tu madre.
Solo lo podría empeorar ahora mismo. Es mejor a veces retirarme a un lado, ¿sabes?
Es sabio.
Aparte, si eres madre de familia, yo sigo siendo un hijo, aún me falta mucho por aprender.
Claro, en esas partes, ahí le dejabas a ella o aportabas tú.
Yo aportaba, porque el ambiente familiar me gusta mucho. Por ejemplo, me gusta esta dualidad que hay con el narcotraficante, con Jamal, que por motivos de la infancia era amigo de nuestro protagonista, pero como hemos comentado, sucedió algo y Nico se siente en deuda con él porque algo hizo por él, y entonces me gusta mucho ese juego. Y también a mi madre le he tenido que marcar límites. Mónica, tú piensa que de repente el detective llegaba a casa y Estela, su mujer, tú no sabes las cosas que le decía. Y yo le decía, a ver, mamá, esto no pasa en casa. No ha pasado jamás en casa, y es que no va a pasar en ninguna otra casa. O sea, un hombre no va a decir esto al entrar por la puerta de casa. O sea, quizás has querido escucharlo, pero no, aquí esto ya no se puede. No, me da igual, o sea, no es posible, no es creíble. Pero bueno, cosas así.
Bueno, y ahí, dejadme que pregunte, esas escenas más íntimas, ¿cómo las habéis gestionado, padre? O sea, hijo y madre.
¿Cómo hemos podido?
¿Qué?
Luisa, digo, ¿cómo hemos podido?
Sí, ahí, a ver, porque claro, bueno.
A ver, nosotros hemos sido una familia natural, es decir, se han podido tratar todos los temas. Yo he leído libros, hemos visto películas juntos. Yo me acuerdo cuando eres pequeño, típica película, que hay una escena íntima, que estar con tus padres en el salón te incomodaba una barbaridad. Pero es eso, yo ya no soy un adolescente, no me encuentro en esa fase. Obviamente, en alguna escena le dije, ¿sabes qué, mamá? La siguiente lo hago yo. Pero al final teníamos que compaginarnos, y hubo ese momento en que nos pusimos de acuerdo porque tuvimos dudas. Oye, ¿qué hacemos? ¿Un personaje cada uno? Y dijimos, no, queremos participar de todo, nos dividimos los capítulos. Y como teníamos la escaleta, decíamos 5 y 5. Y si a mí me tocaba escribir la escena, porque había sido así el reparto, la escribía yo. Y si no, mi madre. Pero obviamente no te voy a engañar que algún compañero de trabajo se ha leído la novela y en alguna escena, por así decir, más picantona, me dice, esto tuvo tu madre. Y ya, ahora estamos en el clínica. Siempre digo que yo, por eso.
Hombre, es mejor.
Haces muy bien.
Sí, eso es mejor que dejarlo ahí.
Sí, exacto.
Yo digo que solo las cosas malvadas han salido de mi madre. O sea, todos esos capítulos con la voz, mi madre.
Oye, y para esa parte, ¿habéis tenido que hacer investigación? No voy a contar nada, pero ¿cuánto habéis tenido que investigar para saber poder poneros en ese otro lado y que no cayese en una figura, bueno, ridícula o no, muy un arquetipo, ¿no? con el que no se pudiese llegar a entender?
Pues evidentemente nos documentamos, investigamos, ¿vale? Encontramos ese qué. Porque fue una búsqueda también, porque sabíamos que queríamos, no vamos a poner nombre a nada, Luis y yo sabíamos que queríamos algo así, pero no sabíamos exactamente qué. Iniciamos una búsqueda y cuando dimos con esto pensamos los dos, yo creo que ahí coincidimos, pensamos, genial, nos va perfecto, porque es algo que es involuntario, que puede suceder y bueno, que tiene pues ese tipo de consecuencias. Y yo creo que en esto intentamos ser naturales. Yo pienso que Luis y yo tenemos una ventaja, que según cómo puede ser una desventaja, que es nuestra naturalidad. Tampoco intentamos hacer una literatura sofisticada, ni tenemos esa pretensión, ni nos consideramos grandes literatos. Queremos contar una historia. Y si la historia es bonita, mejor. Y creo que la fuimos plasmando a esa cosa, pues como dice Luis, indistintamente, según le tocaba a él ese bloque de capítulos o a mí, y fuimos coincidiendo porque evidentemente cada uno leía lo del otro previamente, o sea que era como un hilo conductor y nos salió así y yo creo que ha quedado bien porque, como dices tú, comprendes, te sabe mal, a la vez su actitud, que no tiene a veces nada que ver con lo que le pasa, te puede generar un cierto rechazo, ¿no? Y por ahí hay, bueno, pues cosas que dices, ostras, que te pueden tirar para atrás, pero que luego también te pueden tocar la fibra, ¿no? Porque son cosas de la vida.
A nosotros era esencial por eso, y lo dijimos antes de empezar, que el caso se tenía que resolver y tenía que tener una respuesta que nos satisfaciera y satisfaciera al lector y con sentido. A mí, personalmente, cuando me leo algún libro que de repente algo aparece debajo de la chistera, me cuesta mucho, ¿no? De verdad, me digo, oye, he disfrutado, pero me has engañado al final.
Él lo hizo un mago, ¿no? Y esto hizo un mago.
Exacto, exacto. Que de repente, pum, me dices esto, bueno, pero podría haber... Y me cuesta. Y lo hemos intentado. Quizás gente no pensa igual, pero nosotros cuando encontramos esta explicación, la verdad es que estuvimos contentos. Pues sí que es verdad que al principio tú escribes, tienes la escaleta preparada, pero tienes dudas. Oye, lo llevamos por aquí, esta decisión, ¿qué te parece? Y yo sí que diré que al final, probablemente en una novela negra todavía más, pues tienes que responder muchas preguntas, el final es complicado.
Mucho.
Has de resolverlo y bueno, si lo tienes desde el principio la idea, mejor. Pero aún me acuerdo cuando nos surgió todo por leerlo, dimos saltitos de alegría. Esto sí, ¿sabes? Esto encaja.
Es que yo estoy con Luiso. Para mí el desenlace es de largo lo más complicado.
Hombre, es que te puede arruinar toda la historia.
Total. Eso, los desenlaces, es madre mía, qué trabajo cuestan los desenlaces.
Claro, es que os habéis metido además en un reto.
Sí, un berenjenal.
Claro, claro, porque precisamente a mí me gustan mucho los puzzles, adoro hacer puzzles. Entonces vas montando, nos vais dando todas las piezas y a los que además leemos mucho y nos gusta hacer mucho puzzles, nos tiene que encajar todo.
Claro. Tiene que encajar.
Sí, porque sí, como claro. No encaje...
Hay un desencanto ahí importante.
Sí, claro, claro.
Claro.
Y tiene que surgir de manera natural, que no te resulte, pues eso, que no te aparezca de repente y se convierta en una novela de ciencia ficción sin saber cómo ha pasado, ¿no? Que todo cuadre, que vaya de manera natural con los personajes, que te lo... No te lo llegues a esperar, pero que no te deje como muy sorprendido, sino que vaya, digas, ah, pues claro, bien, vale, lo cuadra.
Sí, exacto, que no te salga alguien de repente que no ha aparecido y que dices, pero bueno, ¿de dónde sacan esto? Hombre, me han enredado un poquito. Aunque sí, sí, como dice Luiso, que se tiene que tener mucha humildad, tú puedes pensar que has conseguido salvar ese escollo y alguien que te lea puede pensar, anda ya, esto sabes o no, claro, eso.
Oye, ¿y os ha pasado eso? ¿Os ha escrito alguien y os ha dicho, pues es que yo he vivido algo, o sea, he conocido un caso así y esto es inverosímil absolutamente?
No os ha pasado. No, la verdad es que el feedback que estamos recibiendo es bueno. Incluso estamos contentos porque lo que nos dice la gente, que era uno de nuestros objetivos, es que quiere conocer más sobre los personajes. Es decir, yo creo que hemos creado una gran familia, ¿no? O sea, no todos familia, pero una serie de el protagonista, los secundarios, los que pivotan alrededor de Nico, que son muy interesantes. Pero claro, es que esta novela transcurre en una semana. Ya explicamos muchas cosas, quieras o no, en esos días. Pero tenemos ganas de desarrollarlo como algunos nos lo han pedido. Nos apetece muy que destacara.
Claro, es que el final...
Ah, bueno, sí, el final sí, sí, sí.
Hombre.
Ese epílogo.
Yo me lo tuve que leer 2-3 veces, ¿sabes? Como, espera, voy otra vez. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? Claro, esto quiere decir algo, ¿no? O sea...
Sí, sí.
Esto es Luiso. Mamá. Vamos no a por un epílogo, a por un epilogazo.
Claro.
No, yo a mi madre le dije, yo es que me gusta mucho el cine, y le dije, oye, que este libro acabe, pero vamos a poner un par de pinceladas y va a haber un epílogo que va a ser una bomba. ¿Vale? Para los lectores, y se va a dejar el caso abierto a otra posible investigación. Pero totalmente nueva, ¿eh? Una nueva que no tiene nada que ver con la anterior. Además, se menciona un nombre de una cosa que tú, si has estado atento leyendo y dices, hostia, ahora lo entiendo esto.
Claro, y además era un cabo suelto que a mí se me había quedado, que yo lo tenía ahí como... ¿Sabes? De, esto no...
¿Qué ha pasado? ¿Dónde está, no?
Claro, esto... ¿Qué ha pasado aquí? Porque esto no me cuadra. Y entonces ya, claro, ahí... Ay, eso me hizo muy, muy feliz.
Que es una novela, también te das cuenta que es un trabajazo. Porque tienes que ir hacia adelante, hacia atrás, hacia adelante, hacia atrás. Y todo el rato, sobre todo en el hacia detrás, tienes que ver que todo va cuadrando y a veces incluso añadir cosas porque por lo que acabas de poner tienes que remontarte al capítulo no sé qué y añadir tal para que todo eso tenga sentido. Claro, y ahí claro. Pues esos flecos, ¿no?, que dices tú que pululan, en algún momento tienen que el lector tiene que tener una explicación.
O sea, que ahí queda eso, ¿no? O sea, entiendo yo que habrá más.
Hombre. Mira, yo en esto engañamos poco. Si todo va bien, porque hay toda una parte que no depende, obviamente, de nosotros. A nosotros nos encanta esta aventura, nosotros seguimos escribiendo y nosotros no vamos a parar, ¿no, Luiso?
O sea, nosotros estamos súper ilusionados con este proyecto. Nosotros concebimos a Nico Ross como una serie de libros, no digo trilogía, no, una serie, porque hay muchos personajes, queremos que tengan su evolución, como comentábamos, que haya muchos casos por investigar, y la verdad es que estamos muy ilusionados. Yo, cuando tuve esta idea del epílogo que se la presenté a mi madre, pensé, bueno, hará que nos la pruebe la editora, porque claro, luego estás ahí, que quizás nos dice, ¿dónde vais? Flipaos, con vuestra primera novela ya dejar esta puerta abierta para un segundo caso, y nos dijo, oye, me encanta, esto se deja... Y me ha gustado. Y entonces fue como una satisfacción máxima de pensar, bueno, aún no ha visto la luz Marismas, pero les parece bien dejar una puerta abierta ahora.
¡Qué osados!
Pero ahora con humildad, y de verdad lo pienso así, dependerá de, bueno, como al final los libros también son un negocio, de que funcione, de que tenga buena acogida de crítica y público, y que guste. Nosotros, sinceramente, ahora ya el caso del epílogo ya lo tenemos terminado, y nosotros sí. Ya incluso estamos pensando como lo que sería la otra.
¡Jo, yo lo quiero!
Pero claro, a ver si algún día ven la luz, que esperamos que sí.
Ojalá.
Es que además ese epílogo a mí me llevó directamente a una peli de Fincher, ¿sabes? A Seven, ¿sabes? Ahí el... No voy a contar nada, pero me llevó. Uh-huh.
Ay, es la peli, ¿eh? Es claro, la peli.
Claro, quiero más, claro.
Sí, no lo había pensado, pero me gusta mucho la referencia, porque Luis y yo somos dos enamorados de esta peli que yo creo que marcó un hito, ¿eh? Fue un antes y un después.
A mí me dejó, vamos, además me acuerdo que la vi en el cine y es que no olvidaré jamás, nunca, en toda mi vida, esa experiencia. No sé si para bien o para mal, pero no la olvidaré.
Sí, es verdad, y ese ratito final, ¿eh? Sí, es una peli muy buena, gran director y grandes actores. Es, pues eso, yo creo que marcó un antes y un después en lo que es la peli de misterio, ¿no? El thriller.
Sí, y esas totalmente. Escenas...
Y además, si la ves ahora, no ha pasado de moda.
No, es verdad. Y a mí, os tengo que decir que el epílogo me llevó directamente, así que... Aquí queremos más ya, o sea...
Es una gran referencia, me alegro que te haya llevado hasta ahí, la verdad.
A mí también.
Pues, amigos, ha sido un placer y encima además me quedo con buen sabor de boca porque ya me quedo ahí esperando esa segunda parte. no puedo más que agradeceros este rato aquí en nuestro club de lectura, que enhorabuena, porque de verdad que es súper entretenido, se lee... Súper bien, o sea, de un tirón, te lo devoras, ágil, muy bien, me ha gustado un montón y lo recomiendo muchísimo, este Marismas publicado por Planeta, que espero que tenga un recorrido estupendísimo y que ya vuestros editores, vuestras editoras, pues se lancen con el segundo. Así que chicos, muchas gracias.
Ojalá.
Muchísimas gracias a ti, Mónica, de verdad.
Muchísimas gracias, de verdad, Mónica, un placer compartir este ratito contigo, también por todas las facilidades que nos has puesto estos días con las agendas de todos, y he disfrutado un montón y me ha encantado conocerte.
Nada, un placer. Mientras el libro sea bueno, yo aquí os espero siempre.
Pues muchísimas gracias. A ver si nos vemos en otra ocasión. Eso querrá decir cosas buenas.
Exactamente. Amigos, todos los que nos estéis escuchando ahora o en directo o bien en diferido más adelante, recomendación absoluta. Os dejaremos toda la información del libro en las notas del programa y volveremos el próximo mes con un nuevo club de lectura. Y no sabemos todavía qué libro será, pero seguro que será bueno, porque si lo traemos aquí a Madrefera es que está fenomenal. Gracias a todos, amigos. Adiós.
Adiós. Que vaya bien.